Fue ayer, fue, bueno, despedida en las redes por Selva Almada, María Teresa Andrueto, Fernanda García Lao y tantas otras figuras destacadas de la literatura argentina. Era la mamá de Virginia Russo, que es una compañera feminista, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto. Así que no queríamos dejar de mencionar, para quienes aman la poesía, es una pérdida muy fundamental, una mujer joven, 75 años, para las expectativas de vida que tenemos en este país, es una muerte, fue una muerte sorpresiva además. Así que Estela Figueroa, si nunca la leyeron, El hada que no invitaron, es el libro donde se reúne la mayor parte de su obra poética. Esta era un homenaje que yo quería hacer en esta radio. Y vamos a seguir ahora con otro tema. Primero lo vamos a saludar a Luciano Musetta.
Buenas tardes, ¿cómo les
Buenas
va?
tardes, ¿cómo estás, Luciano?
Bien, bien, como cada viernes acá, trayendo la columna, Sonia. Así que más adelante, en el transcurso del programa, le decimos a los oyentes que van a escuchar un poquito de lo que traje para hoy.
Música urbana.
No, vos sabés que no.
No.
Porque vine, dije, voy a empezar a cumplir mi palabra. Como al aire dije que íbamos a hablar sobre cómo nos ven desde el exterior. Vamos a escuchar a otros youtubers hablando de los argentinos. Así que vamos a hacer eso.
Bueno, y siendo las 13:37, vamos a hacer una entrevista que yo es alguien con quien tengo muchísimas ganas de hablar. Se llama Máximo Soso, es profesor titular de Sociología y Criminología de la Universidad Nacional del Litoral, dirige la maestría en Criminología y el programa Delito y Sociedad. Es una persona que conoce muy bien lo que es la estructura policial de nuestra provincia y sobre todo y sabe mucho de políticas de seguridad y por eso lo convocamos. Buenas tardes, Máximo, ¿cómo estás? Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos.
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos.
Buenas tardes. Bueno, desde el momento en el que se anunció que le habían aceptado la renuncia al ex ministro Laña, que venía un nuevo ministro de Seguridad a la provincia, que es Rubén Rimoldi, que viene de la policía, si bien ya está retirado desde 2008, es una persona que se presenta como alguien que sabría de seguridad porque ha sido integrante de la fuerza policial. Quería preguntarte a vos, que tanto conocés, por un lado, la fuerza, porque hiciste el censo policial, hiciste, fuiste parte, dirigiste el censo policial, y además que sabés de políticas de seguridad, ¿qué significa esto para la provincia? ¿Trae una esperanza de que mejore, que haya menos violencia urbana, de que mejoren los temas de seguridad pública?
Bueno, francamente, no, esta decisión política me parece que no genera esperanza de que las cosas cambien, digamos así, per se, ¿no? A mí me parece que lo que es importante es entender que los ministerios de seguridad o organismos similares que se crearon en la Argentina desde la década del 90 en adelante han tenido dos grandes genealogías, digamos, dos genealogías muy diferentes. Una, para los memoriosos, es la creación de la Secretaría de Seguridad Interior del gobierno federal, del gobierno de la Nación, que aconteció en 1994 durante el gobierno de Carlos Menem, y que tuvo como uno de sus principales primeros secretarios al comisario general Enrique Pelacki, que hasta el día anterior de ser nombrado secretario de Seguridad Interior, era el jefe de la Policía Federal Argentina. Ahí tenemos un ejemplo de cómo estos espacios de conducción al interior de un ministerio son construidos desde las fuerzas de seguridad como un triunfo y una conquista de las fuerzas de seguridad. Otra genealogía distinta es la del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que se crea en el año 1998 y que tuvo como primer ministro, como seguramente recordarás, a León Carlos Hazañán, y que claramente buscaba reforzar la capacidad de la política electa democráticamente de no solamente controlar lo que las fuerzas de seguridad hacen, sino de producir procesos de transformación. De algún modo, yo creo que la creación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe en el año 2008, en el primer gobierno del Frente Progresista, estuvo orientada, por lo menos discursivamente, en esta misma dirección, o sea, crear mayor capacidad de la política electa democráticamente de construir una política de seguridad y de, por lo tanto, gobernar y controlar uno de sus principales instrumentos, que es la policía. Entonces, desde ese punto de vista, designar como ministro de seguridad a un policía retirado, como es lo que ha acontecido acá en Santa Fe, un poco me parece que se acerca más a la experiencia Pelacchi, claro, que a la experiencia Arganian. O sea, implica de algún modo entregar esta estructura de conducción de la política de seguridad a la fuerza policial. Si a eso le agregamos como otra característica del nuevo ministro, que él se retira en el año 2008 de la policía de Santa Fe, justamente protestando el tentativo que implicó la creación del Ministerio de Seguridad, de algún modo una injerencia mayor de la política electa democráticamente en los asuntos policiales, bueno, parecería ser que la persona en particular tiene evidentemente una impronta que va en una dirección contraria a la que en general, digámoslo así, el discurso de la seguridad democrática intentó construir en la Argentina desde la década del 2000 en adelante. Entonces me parece que desde ese punto de vista es una designación que anuncia, si se quiere, una reorientación de la política de seguridad, de la política policial en la provincia, muy clara, y que marca de algún modo un vaivén muy fuerte con respecto a cómo inició el gobierno Perotti, cuando se lo designa como ministro de seguridad a Marcelo Saín, un experto con credenciales académicas, que claramente contribuyó a la creación de un discurso acerca de la reforma policial en la Argentina. Aquí estamos justamente, uno podría decir, en las antípodas, ¿no? Y las primeras palabras públicas del ministro lo hacen todavía más evidente, porque claramente instala una mirada nostálgica, ¿no? Dice, tenemos que restablecer una policía que antes existió, que es una, a mi juicio, es una construcción imaginaria, ¿no?
Una mirada nostálgica, perdón, Máximo, una mirada nostálgica y un programa, porque dice vamos a centralizar nuevamente la fuerza.
Claramente, incluso da como ejemplo en su discurso público de algo problemático la construcción de un cuerpo policial dedicado a la investigación criminal, que de algún modo forma parte, si querés, del repertorio básico de las reformas policiales en América Latina desde la década de 1980 en adelante. O sea, reivindicar una policía bajo un mando único que desarrolla sus distintas funciones, función de seguridad y función de investigación, bajo un mando único, es reivindicar también la promiscuidad entre estas dos funciones, es reivindicar también las carreras profesionales en donde los policías pasaban de un lugar al otro y nunca se generaba, por tanto, un proceso de especialización. Es reivindicar una policía que tradicionalmente tuvo muy baja capacidad de investigar el delito, ¿no? Aun cuando tuviera la intención de hacerlo, quiero decir, tenía baja capacidad porque tenía un escaso nivel de especialización el personal que estaba a cargo de esa función de investigación, porque era un personal que navegaba a lo largo de su trayectoria profesional entre hacer tareas de investigación, patrullar o dirigir una comisaría, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa referencia específica en el discurso público del nuevo ministro es muy preocupante, ¿no? Porque implica de algún modo volver a defender una policía, diría yo, años 90, ¿no? En el escenario argentino, ¿no? O sea, una policía, todos los tentativos de reforma han de algún modo, como te decía anteriormente, han de algún modo instalado la idea de construir cuerpos policiales especializados. El discurso del ministro va claramente en una dirección contraria, por lo tanto nos ubica históricamente a mediados de los años 1990, ¿no? Quiero decir que no es el primero en decir algo así, este discurso acerca de la necesidad del mando unificado, contra lo que se califica como el desguace de una institución policial, también estuvo presente en el gobierno anterior, en el gobierno del gobernador Lifchitz. Es un discurso muy repetido por el ex ministro Puyaro y varios de sus funcionarios, entre ellos y particularmente aquellos funcionarios que venían de una experiencia profesional en la Gendarmería Nacional. Claro. Entonces, fíjate cómo en gobiernos de signo político distinto encontramos algunas constantes, ¿no? Digamos, pensá que los funcionarios policiales o de las fuerzas de seguridad son quienes deben conducir la fuerza, volver a construir un discurso acerca de la necesidad de unificar mandos y contra la especialización o segmentación policial, es como un dato, me parece, muy relevante a resaltar, ¿no?
Claro, y ahí hay como dos vertientes que yo te quiero preguntar. Es mucho, es muy amplio, ¿no? Pero por un lado, días previos a, bueno, en plena crisis de seguridad como la que estamos teniendo, sobre todo en Rosario, hubo algunas voces de la política, también de la investigación criminal, que decían que la solución era apartar a la policía provincial, por lo menos en las zonas más conflictivas. De hecho, uno de los detonantes de la salida de Laña es esta balacera en Ludueña, donde la policía estaba y no hizo nada, digamos. Eso por un lado. Esto va en el sentido contrario, pero digo, hay muchas voces de alarma sobre que la policía es parte del problema. Y en el mismo sentido, yo te pregunto, son dos preguntas distintas, pero te las hago juntas, que está la cuestión de pensar que la política de seguridad solo depende de la policía, de la fuerza de seguridad y de cómo está la policía en la calle, y una tiende a pensar que hay muchas otras cosas que se pueden hacer para mejorar la seguridad pública.
Sí, sobre lo segundo estoy completamente de acuerdo, y forma parte de algún modo, vuelvo a decir, del repertorio discursivo de todos los actores que desde la sociedad civil, desde la política, desde la academia, vienen reclamando la necesidad de reformar radicalmente las políticas de seguridad. La policía, en el mejor de los casos, si funcionara adecuadamente, puede ser capaz de atrapar a las personas que han cometido delitos para que luego el sistema de justicia penal la juzgue. Y luego, sus tareas de patrullaje son, como está comprobado científicamente desde hace varias décadas, son siempre tareas de reubicación espacial de la actividad delictiva, de vuelta, cuando se cumplen los programas de patrullamiento y se llevan adelante efectivamente. Es decir, el patrullaje funciona como un espantapájaros móvil, pero en todo caso lo que hace es desplazar geográficamente en el espacio de la ciudad la actividad delictiva. Nadie puede pensar que el delito se va a reducir porque incrementemos o mejoremos el patrullaje, porque las razones por las cuales las personas cometen actividades delictivas no se ven impactadas por el patrullaje. El patrullaje puede incidir en que acá y ahora, en un tiempo y en un lugar, alguien decida no cometer una actividad delictiva, pero no hace desaparecer la motivación para cometer la actividad delictiva. Y eso es lo que nos muestra los límites de la actividad policial a la hora de reducir la actividad delictiva. Los límites son muy claros, muy marcados, y por eso la necesidad de insertar el debate sobre el delito, la necesidad de insertar el debate sobre los mercados ilegales en un repertorio mucho más amplio de políticas económicas y sociales, claro, que requieren otro tipo de intervenciones y otro tipo de decisiones. Decisiones e intervenciones que en líneas generales los gobiernos contemporáneos en la Argentina no están llevando adelante, claro, no están tomando, ni siquiera están colocando en el centro del debate. A esto le tenemos que agregar, en nuestro caso provincial, pero también en muchas otras jurisdicciones de la Argentina, los fuertes síntomas de connivencia activa de sectores de la institución policial en numerosas actividades delictivas, especialmente en aquellos mercados ilegales de carácter más rentable, como el mercado de las drogas ilegales. Cada caso judicial más significativo que ha sido llevado a término la investigación y la sanción en la provincia de Santa Fe en los últimos 10 años, nos muestra la participación policial en ese entramado. O sea que no es que es una hipótesis, sino que es algo que tiene una corroboración muy clara en las investigaciones criminales que han logrado, como digo, en aquellas que han logrado, que son un puñado, llegar a término en un proceso penal y en la imposición de una sentencia condenatoria. Entonces, de vuelta, vuelvo al problema de la mirada nostálgica, ¿no? Hay alguien que efectivamente cree que esa participación policial es algo que se ha producido en los últimos años, en los últimos 5 o 10 años. Hay alguien que tiene ese nivel de ingenuidad de creer que las redes de corrupción de la institución policial son un fenómeno reciente. Hay alguien que cree que la cobertura de sectores de la política de esas redes de corrupción policial son un fenómeno reciente. Yo creo que no, que es un fenómeno de larga duración. Entonces, por eso, cuando alguien convoca una mirada nostálgica y dice tenemos que volver a una institución policial, yo digo, bueno, me parece que hay una mirada un poco, cuanto menos diría yo, ingenua, de imaginar una policía que existió en un pasado que en realidad no existió, ¿no?
Máximo, te agradezco muchísimo este contacto. Me quedaría hablando un montón, pero la radio es la radio y vamos a terminar ahora esta entrevista. Seguramente te volveremos a consultar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sonia. Que andes bien. Hasta luego.
Un abrazo. Era Máximo Soso, que es, como ya les dije, sociólogo, director de...